Bueno, estamos en un nuevo episodio de los Farlek Talks, los podcasts de Farlek. Estamos con un invitado muy especial que hacía mucho tiempo que quería tener en este podcast, de los personajes, de las personas, de los corredores más queridos por la comunidad argentina, tanto por el running como por el atletismo, lo que no es poco. Y que no es poco también que sea tan querido en dos ámbitos o en dos ecosistemas que a priori, y vamos a charlar de eso con él, parecen un tanto disímiles, o al menos con diferentes propósitos dentro de la disciplina, el trail y el atletismo de pista. Y estamos con una leyenda viva del atletismo argentino, Javier Carriqueo, corredor olímpico, dos veces representando el país, Pekín 2008, en Londres 2012. Pero sobre todo estamos con él para charlar sobre otras cosas más allá de los resultados, porque debe tener un recorrido largo hablando de resultados y con los numeritos y las centésimas en la cabeza y las marcas. Y hoy está disfrutando un poco más de la vida, me parece, le vamos a preguntar. Hola Javi, ¿cómo andas? Un gusto tenerte en The Farlek.
Hola George, ¿qué tal? Vos bueno, y toda la gente que te escucha, que te sigue. Contento de estar acá compartiendo este momento también.
Bueno, el agradecido soy yo de nuevo. Y vamos a arrancar, Javi. Una de las cosas por las que quería grabar con vos y conversar con vos era o es porque tengo la sensación de, y creo que los hechos me lo confirman un poco, repasé muy por arriba estos dos hitos de los Juegos Olímpicos, pero hay muchos más. Tengo la sensación de que hay mucha vida vivida en ese cuerpo de corredor y haciendo un revisionismo de adelante hacia atrás. Quiero saber, bueno, esto, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentro hoy? El running, ¿cómo te encuentro hoy la disciplina en la que estás? No te digo experimentando porque ya hace varios años, tengo entendido desde el 2015, 2016, que estás un poco en el trail. Bueno, contame un poco cómo estás hoy, cómo te encuentra la actividad.
Quizás, como decías, un poco disfrutándolo porque ya me lo tomo de otra manera, con otra filosofía. Y no sé si lo que voy a decir es medio exagerado, pero medio como una jubilación, retirado ya de las pistas, de todas aquellas cuestiones de mucha exigencia, de tener que mantener resultados para mantener becas. Entonces, más relajado y disfrutándolo desde otro lugar y aprendiendo del trail. Si bien, como dijiste recién, creo que 2016 fue la primera carrera, iba corriendo una por año nada más, lo cual era por ahí insignificante, y hacía las más cortas, que son las más accesibles para los principiantes, y así estuve hasta la pandemia. Habrán sido cuatro carreras, me animé a alguna de 20, pero no más que eso, y después de la pandemia sí que empezó ya a meterme más en el trail.
Bien, contame un poquito más, me tiraste un título ahí, la jubilación, pero seguís siendo un tipo competitivo, digo, te ponen en un kilómetro vertical y seguís siendo el mismo tipo competitivo que salía un 1500 a comerse la pista y te ponen en un medio maratón de montaña, en un 21 o en un 10K de montaña y seguís siendo el mismo tipo competitivo. Digo, ¿eso se pierde, no se pierde? Independientemente de que entiendo que estás en una etapa como, bueno, vos lo definiste, como mucho más relajada.
Creo que hay algo que me gusta y es la competitividad. Siempre digo que a lo que juego me gusta hacerlo bien, o a lo que haga me gusta hacerlo bien, tratarlo de hacerlo de la mejor manera. Entonces eso como que es algo innato. Y siempre que me pongo a participar en algo quiero el mejor resultado para mí. Esto no quiere decir que compita, si juego las cartas con mis hijas o jugamos a veces al Tutti Frutti, no quiere decir que les quiera ganar siempre. Algunas veces me dejé ganar y otras veces me ganaron muy bien ellas, más cuando ya van creciendo, pero me lo tomo de esa manera. Quizás primero sigo teniendo esa hambre competitiva. Y en el caso del vertical, creo que es lo que más me aproxima a las sensaciones de pista. La sensación de pista es ir en agonía total desde el disparo. No hay margen de error, o si lo hay es muy poco, y el vertical te permite eso. Y encontré ahí en eso esa sensación de volver a reencontrarme también con la pista. Y lo que te decía también, esto de soy competitivo y en lo que hago me gusta hacerlo bien. Para ir y dar la vuelta, creo que eso será más adelante cuando sea la jubilación definitiva
Bien.
de disfrutarlo de otro lugar.
Bien, estamos en una pseudo jubilación, entonces estamos en la
Sí, sí,
transición, que queda
sí.
mucho todavía. Bueno, vos
Tal
sabés que es muy
cual, tal
interesante
cual.
eso y te iba a preguntar eso. Digo, hay una analogía interesante entre tus épocas de pista y hoy en el trail, y incluso me leíste la mente porque te iba a preguntar sobre el kilómetro vertical puntualmente, que es una prueba agónica, ¿no? Que me imagino que te debe llevar el cardio por las nubes. Entonces digo, hay algo que está todavía, hay una llamita que nunca se apagó entonces, ¿no? Y también, sí,
Tal cual.
contame.
Eso sí, tal cual, sigue estando esa llamita y porque además, o sea, es lo que decía antes, es lo más similar a la pista en cuanto a sensaciones de exigencia física. Y porque también voy aprendiendo, conociendo, también el kilómetro vertical y la montaña me han puesto en un lugar o me ponen en un lugar a veces que en el que la pista. En la pista o en el llano no está permitido, no sé si permitido, pero nosotros no caminamos. De hecho, cuando yo empecé a correr tren, digo, la gente camina, es imposible esto caminar. Yo corro todo. O sea, con esa soberbia que uno tiene a veces, decía, yo voy a correr todo. Y no, cuando entras a meterte en la montaña, la naturaleza misma, la geografía, la naturaleza te pone en tu lugar y hay lugares en los que no tenés que correr y solo vas a caminar porque no te queda otra. O vas a gatear,
Totalmente.
pero es un poco un combo de todo eso.
La montaña te pone en tu lugar, ¿no? Lo dijiste ahí.
Sí, totalmente, totalmente. Yo he ganado mucha confianza personal y después compitiendo cuando te va bien y eso como que te hace creerte, crecerte mucho y ganás confianza en vos, lo que te hace afrontar las carreras con no sé si con garantías, pero con seguridad de lo que vas a hacer. Y yo esa seguridad era la que tenía para afrontar la montaña. Pero la naturaleza misma, el llegar a una montaña y de repente que te decís voy a subir y te encuentras con climas tan cambiantes, vas muy bien en remedio y de repente empieza a haber viento, que caen granizos o escarchilla y un viento terrible que tenés que volverte. Entonces ahí no podés hacer nada. De la misma manera que el clima te condiciona o te pone en esa situación, la dificultad misma del terreno y el kilómetro vertical te lleva a eso, que en mi caso yo hay situaciones y muchas situaciones en las que camino.
Claro, qué paradoja, qué paradójico lo que me contás, que en un lugar donde no controlas nada, como es la montaña, como es la naturaleza, es donde sin embargo mayor confianza tenés, en una disciplina en la que tampoco tenés, digo, un día en la montaña es diferente al otro, independientemente de que en tu caso, o vos tenés un background, sos Javier Carriqueo, digo, tenés en tu base, generalmente ganás las carreras. Pero independientemente del resultado, que es como anecdótico, efímero, en términos de performance, un día es muy diferente al otro. Pueden pasar mil cosas. Y un día te tocó un buen clima, el otro día te tocó un clima del orto y de repente nada. Pero digo, en ese lugar donde no controlas nada, donde no controlamos nada, a diferencia de la pista, donde entrabas y controlabas, no todo, pero al menos. Digo, era ir al fallo, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde ganaste más confianza en tu vida personal, ¿no? ¿Cómo, digo, había una distancia entre tu vida personal y tus épocas doradas en la pista? Digo, porque lo que se veía de afuera, yo era chico y la verdad es que yo arranqué a correr como cualquier runner y crecí con vos, con el Bocha, después. Somos, son,
Sí,
son como nuestros dos grandes exponentes y la verdad es que desde afuera uno ve y eso es lo que es el poder también que te da, que te dan las redes, que uno ve a estos tipos o a las mujeres, a los atletas de élite o a las atletas de élite y uno los ve como infalibles, como grosos y que son lo mejor y que la tienen atada y salen a girar y se comen todo y de repente no están así. Y dijiste al principio que es una realidad también muy propia de nuestro país, pero en general, del atletismo en general, digo, pasa en todos lados. El miedo y la inseguridad de tener que salir y no saber si tenés para comer o tenés para pagar un alquiler el otro mes porque no sabés si vas a contar con una beca del ENAR. Entonces, digo, había una distancia entre la persona y el atleta. Hoy es mucho más coherente tu vida como persona, como papá, y como corredor.
La verdad que intento, busco ser coherente. Siempre, siempre intenté serlo, y siempre digo esto de entre lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno dice y lo que uno hace, son cuatro líneas que aplomarlas a veces es complicado. Bueno, y más allá de esto, quizás en la pista sí, era una lucha, a veces una lucha interna conmigo mismo. No, no era tan fácil como se veía de afuera. Si bien me iba bien, tenía buenos resultados, a veces iba a carreras en las que yo mismo preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? Quiero irme a mi casa. Entonces quizás no había esa coherencia, por así decir, entre lo que uno muestra, cómo es, a lo que te pasaba en la pista o previo a la pista. Después las cosas terminaban saliendo bien y uno decía, me voy a esos sitios que no me convienen o que no me hacen bien o que son innecesarios, y tenía un poco esa incoherencia. Hoy, quizás porque me lo tomo más relajado y más en el tiempo, en la distancia, y con todo lo que he corrido, creo que tengo más coherencia en lo deportivo y en lo personal, y creo que ayuda también esto de tomármelo relajado, más relajado. Si me ganan, el otro día, por ejemplo, abandoné en Catamarca y la verdad que no me pesó para nada el hecho de. Antes, abandonar una carrera para mí era un fracaso, y abandonar en Catamarca no, dije, hoy no es mi día, no, no estoy bien, y si sigo adelante va a ser para peor, porque voy a generar más fatiga, voy a terminar destruido, entonces me paro acá. Entonces, el hecho de tomarme las cosas más relajadas puede que haga, puede no, hace que lo disfrute y que sea un poco más coherente. Antes, si bien me entrenaba, me mataba, tenía esas dicotomías, por así decir, entre el momento previo a correr y a veces en carrera misma, digo, cuando la veía difícil, estaba complicado, aparecían esos fantasmas. Hoy al disfrutarlo más, si aparece algún fantasma, no, no, no es por mucho tiempo y sigo para adelante.
Bueno, muy interesante todo lo que contás. Muy interesante. Y, perdón, paréntesis, pero digo, te quiero llevar un poco a esa parte de tu vida. Digo, en algún momento tuviste ahí un interregno de tiempo entre la transi entre el final de tu final, entre comillas, de tu carrera como atleta de altísimo rendimiento en la pista. Y después vino el trail, pero digo, en ese interregno de tiempo, en ese entremedio, ¿sopesaste la idea de dejar de correr? ¿Te quemaste? ¿Qué pasó después de los Juegos Olímpicos? Porque hay una realidad, también es algo un poco que se habla ahora, digo, porque las redes tienen su costado muy oscuro, también tienen su costado positivo, que es que se está hablando mucho de salud mental, bienvenido sea.
Sí.
Y una de las cuestiones en términos de relación con el deporte y con el alto rendimiento es este síndrome post-olímpico. Y muchos corredores hablan de eso, ¿no? Se abren, algo que empezó a pasar en otras disciplinas, mucho en la NBA, por ejemplo, y que muchos atletas, sobre todo más americanos, empezaron a hablar de este síndrome post-olímpico. Digo, ¿te pasó? Llegaste a un nivel de quemadez, por decirlo de algún modo coloquial, tan grande que sopesaste el retiro. Dijiste ahí, la pasaba mal a veces. ¿Qué tan mal era eso? Digo, nada, que me cuentes, que nos cuentes un poquito sobre esa etapa.
Sí, la verdad que es un tema que está en boga y está bueno que se visibilice, creo. Yo quizás por venir de una generación más, un poco más vieja, por ahí, entre comillas, quizás era una cuestión de la que antes no se hablaba. Y tuve mis épocas negras en las que me costó mucho. No fue después de los Juegos Olímpicos, pero sí fueron. En realidad sí, una fue después de Beijing. Y después otra después de una lesión. Después de Beijing, la verdad que tengo ahora una laguna ahí, no sé si fue previo o post a Beijing, en el que me costaba mucho ir a entrenar. Tenía miedo de ir a entrenar. Y esto lo he contado muy, muy pocas veces. El hecho de ir a entrenar, yo sabía que le iba a pasar mal, que le iba a parir. Y no quería enfrentarme a eso, afrontar eso. Y estuve unos cuantos meses así en la que me costaba ir a entrenar, prefería evitarlo que ir a entrenar y aún así seguía adelante. Hoy me pregunto cómo salí, ni me acuerdo, la verdad que no sé, creo que fue un bache en el que no me encontraba bien yo, porque entrenaba muy bien, los resultados no salían, si bien ya tenía la marca mínima, no mejoraba las otras distancias, entonces era complicado y fue de los momentos difíciles. Después de una lesión también que tuve muy larga, si bien la lesión me permitía entrenar, la lesión fue entre 2010, duró todo 2010. Cuando empecé a arrancar, como que no me encontraba tampoco, no me salían los entrenos, la pasaba mal. Ahí sé sí por qué fue que me pasó lo que pasó, pero entrenaba con las mujeres, prácticamente a ritmo de mujer, y yo debía estar entrenando con el chico, con el grupo de los chicos. Me costaba muchísimo hasta que poco a poco fui saliendo, fui ganando confianza con los entrenamientos y pude salir. Pero sí es verdad que creo que, no sé si todos, pero tenés momentos negros en las que en aquel momento no teníamos psicólogo en la confederación, o sea que tenías que terminar de resolverlo solo. Y hoy te digo, ni sé cómo lo resolví aquello. Y sí que todos tenemos aquello y nada, no a todos. Yo lo pasé. No sé si todos los chicos lo habrán pasado, pero tuve esos momentos negros en los que, como te decía antes, no quería entrenar y me era muy pesado ir a entrenar. Ya cuando me estaba yendo a la pista iba maquinando.
Probablemente, digo, estoy pensando, no estamos analizándonos, no estamos analizando el porqué, pero digo, estoy pensando que tal vez todo eso se está viendo compensado con la montaña, ¿no? Que quizá inconscientemente hoy salís a correr a la montaña y más allá de que te gusta competir y un poco esto que me decías que el kilómetro vertical es. Tiene cierta analogía con un 1500 en cuanto a los niveles de sufrimiento, exigencia y compromiso con la carrera, con la meta, ¿no?
Sí.
Pero independientemente lo disfrutás, estás disfrutándolo y seguramente todo inconscientemente, aunque no estés pensando, digo, uy, me acuerdo de Beijing, me acuerdo de Londres, no, me acuerdo de cómo la pasé como el orto. No, no lo voy a decir porque ya es una época pasada para vos, pero seguramente un poco estás desechando ahí en la montaña todo eso, o estás cambiando todo eso, o ni siquiera cambiando porque es parte de tu vida, de tu historia, pero digo, compensa todo ese sufrimiento, ¿no?
Sí,
Que
seguramente.
los
Seguramente.
chicos de hoy lo sufren y mucho, te quiero decir, lo sufren y mucho, no, no, obviamente no todos, no todas,
Claro.
pero se
Sí, yo
sufre
creo que
mucho.
es un poco eso, habérmelo tomado un poco más relajado. Y también contribuye esto de que hoy yo no peleo por becas, ni me tengo que pelear por entrar al equipo con algún. Si bien hay una cuestión de competitividad, pero como que estoy en una situación de control, de que puedo más o menos manejar las carreras. Antes, si bien también tenía esa posibilidad, pero te distraes en la pista y te pasaron dos o tres. Y que te pasen dos o tres es que perdiste el lugar en el equipo, que estés afuera de becas o lo que fuere. Acá como que tengo ese margen de error y que lo puedo controlar, que antes no lo tenía.
Interesante, muy interesante. Contame esto, dijiste algo de tus hijas y lo traigo a otra cuestión, que es esta. Hay como, no hay muchas formas de trascender en la vida, ¿no? De realmente trascender. Una es siendo padre, la maternidad, la paternidad, y otra, que se me ocurre rápidamente, es esta, es siendo un deportista, habiendo representado un país, habiendo dejado sangre, sudor y lágrimas, de verdad, independientemente de la frase hecha, en un deporte que hoy es un poco más masivo, que eso no se traduce necesariamente en apoyo, pero por lo menos tenés como para ir a pelearlo un poquito más al privado, por ejemplo, al
Sí.
privado para conseguir algo de guita. El Estado sigue siendo lo mismo en el deporte argentino, digo, no me voy a meter con eso, pero no cambia. Pero con más razón es una manera de trascender eso, representar al país. Porque no tenés un juego olímpico, tenés dos juegos olímpicos, es un montón. Digo, hoy buscas los rankings argentinos absolutos y está tu nombre. Hasta hace poco estaba tu nombre a tope en muchas pruebas, vinieron los clavos y bueno, obviamente, después vos vino Bruno y siempre se mejoran los récords. Pero digo, estás ahí y digo, trascendiste. Es una manera de trascender, la de ser papá y
Sí, sí,
la de...
sí.
¿Cómo te llevas con eso? ¿Lo pensás? ¿No lo pensás? No sé, en una competencia hoy de trail, estuviste en Patagonia Run el fin de. Digo, se te acercan los chicos, saben quién sos, te interesa que se sepa. O sea, digo, independientemente del ego, ¿no? Porque el ego siempre está más o
Sí,
menos, pero
igual.
estoy en un lugar de compartir conocimiento. Hablás del tema, o simplemente es una etapa que ya pasó.
Para mí es una etapa que, sinceramente, es una etapa que ya pasó, porque estuve en Beijing hace 16, Londres hace 12, y los referentes de los chicos son los que están hoy ahí, los que estuvieron en Tokio o como muy tarde, Río. Yo digo que la inmediatez del día a día, esta vorágine de todo es ahora ya. Si hablas de Londres, es historia. Río 2016, pues aún hay algo de los atletas que en aquella época estuvieron y hoy siguen compitiendo. Lo más actual, lo más próximo que tenemos es Tokio y ahora este año va a ser París. Entonces, como que ya no estoy en ese lugar y me lo tomo así relajado, como que fue parte de mi historia. Lo voy valorando más con el tiempo, sobre todo Londres. A mí Londres, la verdad que no me dejó un muy buen sabor de boca, me vine muy muy triste y fue mi última participación. Entonces como que con el tiempo lo voy valorando. Y no, bueno, esto de que no, los chicos de hoy, los juniors o los que están en mayores, si vieron algo en mí fue muy poco. Entonces no lo tomo desde ese lugar como lugar de referente o de trascendencia. Sí, quizás por el tiempo y por ser más actual, sí en la montaña. Por ahí se me acerca más gente, es lo que más hago, y porque de lo otro ya estoy totalmente alejado de la pista, de la calle, aunque de vez en cuando vuelvo, creo que se da más con el ambiente de la montaña, no con lo otro que es historia y muy poca gente lo sabe.
Bien. ¿Extrañas la pista o no? ¿Extrañas un mil que digo, ahora viene París? ¿Ves las series? No sé, o pasó el
Sí, sí.
mundial ahora indoor. ¿Te prendes en una serie de 1500 antes de la final? ¿Ves la final? ¿Ves algo?
Sí, quizás no veo todo el mundial, pero sí sigo pendiente, sigo viendo los rankings, sigo mirando. Soy un apasionado del deporte en general y del atletismo en particular. Seguramente ahora más con las posibilidades que tenemos de ver distintas plataformas. Si querés, puedes ver solo 1500 y te vas. No, no hace falta que te comas toda la transmisión para ver el 1500. O si queda guardado, queda archivado, lo ves en cualquier momento. Pero sí, sigo viéndolo y disfrutándolo desde un lugar de espectador. No sé si lo extrañe tanto ya, porque sé que las piernas no me dan para eso. Y volver a correr en la pista a veces, quizás sería, ahí sí sería frustrante de saber que no. De hecho, voy a entrenar a la pista y me asombro, digo, corría mucho más rápido que esto y hoy me mato y no, ni siquiera es un tercio de lo que hacía antes.
Ahí dimensionás lo que hiciste. Ahí
Sí, ahí
tomás
sí.
dimensión de lo que hiciste.
Sí, por ejemplo, voy a hacer un 1000. Con suerte lo puedo hacer quizás en 2.50, cuando antes a mí me salían en 2.30, digo, y tengo que estar muy bien, ¿eh? No, no, no es y una sola. Antes las hacía en 2.40 o menos y hacía 5 o 6. Entonces ahí sí soy consciente de lo que hizo, de lo que hice, digo, y lo valoro también en ese momento cuando digo, ¿cómo me cuesta esto? Y digo, pensar que fui capaz de hacerlo de esa manera.
Y la montaña debe aportarte un poquito de perspectiva, ¿no? Digo, porque si no corrías montaña, no, no sé, digo, es un hecho contrafáctico, pero probablemente no sé si hubieses tomado la dimensión.
Sí, es probable porque
¿O sí?
seguramente hubiera dejado de correr quizás, aunque digo que siempre voy a seguir corriendo quizás para mantenerme en forma, aunque la montaña también y las pruebas que hago que son muy cortas me llevan a tener que trabajar una intensidad alta. Entonces, puedo ser consciente de eso. De no haberlo hecho, seguramente no sería consciente de esto que acabo de decir.
Hablaste recién de las generaciones, mencionaste ahí las generaciones de chicos y demás, cuando conversábamos en la pregunta anterior de la trascendencia, los niveles de trascendencia. Vos sufriste, digo, en el sentido de que fuiste parte de, como de la industrialización del running, esto, de las redes, de los clavos, de las super zapatillas y demás, de la
Sí.
explosión del running. La pregunta es esta, ¿cómo crees que eso afectó a estas generaciones que vinieron? Digo, y puede ser en un sentido positivo, que seguramente lo tiene, y lo tiene, porque hoy estamos viendo marcas, sobre todo lo tiene desde el resultado,
Sí.
¿no? Insisto, para mí es trazo la línea y divido resultados, que son logros, y están buenísimos, no necesariamente tienen que ver con un proceso, pero digo, tienen su costado positivo. Y tiene su costado negativo, ¿no? ¿Qué crees que tenía tu generación? ¿Cuáles son los valores de tu generación que hoy, desde tu mirada, desde afuera, crees que faltan o que la industrialización esta del running, por así decirlo, ha afectado?
Buena pregunta, me lleva a pensar bastante. Creo que la evolución de la tecnología es favorable, porque ha llevado a que las marcas se lleven a otro nivel. Luego, si bien comparto y entreno a algunos chicos adolescentes, creo que lo que más influye son las redes sociales. El tener o guiarnos por lo que pasa en las redes sociales. Estamos muy pendientes de eso y no sé qué tan bueno o tan positivo puede ser. A veces puede ser bueno cuando sabes crear contenido y lo puedes difundir, pero no está bueno cuando tenés que generar para mostrar, demostrar o querer estar o querer ser visible. Te olvidás quizás de que esto es efímero, es muy efímero las redes sociales y que al final los valores, lo que va a quedar es el vínculo que tenés más próximo, que tenés más cercano a vos, más que todo el universo que te sigue o que ves lo que haces. Creo que esa es una de las grandes diferencias, el hecho de estar pendiente de las redes sociales. Y antes no lo teníamos y era esta cuestión más del diálogo. Hoy, en cualquier lugar, si estás en un ambiente deportivo, quizás. Hay un momento de charla, pero hay un momento en el que hay casi mayor silencio y está cada uno con su celular. No hay esa cuestión de compartir tanto. La sigue habiendo, pero no creo que no tanto como antes. Si eso antes llevaba a muchas bromas, a compartir con el otro, a saber más del otro, y hoy no sé si están así.
Sí, tal cual. Comparto y opino lo mismo. Digo, las redes provocan una disonancia entre la realidad y lo ficticio, ¿no?
Sí.
Cuando perdés el eje y precisamente pasas a vivir más en esa habitación ficticia y no tenés los pies sobre la tierra tu contacto de cercanía pasa a ser un seguidor o alguien en las redes y no la persona que tenés al lado, tu familia, tus amigos cercanos. Bueno, ahí es donde se produce muchas cuestiones que después llevan, ¿no?, a problemas de salud mental, la ansiedad, la depresión
Sí, tal cual.
y muchas otras cuestiones más. Volviendo al tema del volviendo al tema de tu salto, de tu incursión en la montaña. Hay cada vez más corredores que exploran este terreno del trail, ¿no? Corredores de pista de calle, generalmente exitosos en su carrera, exitosos en cuanto a procesos sólidos y resultados también. A mí se me viene a la cabeza, además de vos, Rosa Godoy, por ejemplo. Hablé con ella hace un tiempo, hice grabamos un podcast. Pero digo, son cada vez más los que exploran este terreno fértil de la montaña, ¿no? ¿Crees que por esto mismo de relajar y compensar tanta presión y tanta exigencia, tanto compromiso, crees que es por eso?
Puede que sí que venga un poco por ahí. Hay que ver qué es lo que le motiva a un corredor de pista o que fue muy exitoso en la calle pasar a la montaña. Yo lo encontré como una forma de transición a verme activo. Creo que, si bien te lo dije, no estaría entrenando, pero creo que gran parte de mi vida va a pasar por esto de hacer actividad física, correr, y si no puedo correr, quizás en bici. Necesito mantenerme activo, caminar, a gastar energía. Entonces, creo que en mi caso fue esto de mantenerme activo y encontré en la montaña, pero creo que lo que más me motivó a mí o me atrajo es lo que te ofrece la montaña en cuanto a paisajes y las situaciones que te encontrás. Yo recuerdo la primera vez que fui a la montaña fue en San Martín, con un pibe que corría montaña allá. Yo estaba preparándome para maratón. Y me dice, lo invité a correr, digo, vamos a correr porque acaba de llegar a San Martín, yo nací en San Martín, toda mi familia está allá. Y me dice, bueno, vamos. Y cuando nos encontramos, dice, vamos a subir a aquel cerro. Y yo digo, no, está loco este, porque es muy lejos esto y tenemos que volver pronto. Y me dice, no, en 40 minutos llegamos ahí. Y a veces la perspectiva de lo que tenés enfrente, la altura, te engaña. Bueno, empezamos a correr. Y sí, llegamos en 40 minutos. Y a medida que iba subiendo, nunca miré para atrás. Y en un momento hicimos una pausa casi por llegar arriba. Y cuando me doy vuelta empiezo a ver lagos, volcanes. Y como que esa cuestión me choqueó, me impactó. Digo, yo que nací acá en San Martín, y después de casi 40 años estoy acá arriba viendo algo que nunca había visto en mi vida. Si bien me fui muy joven de San Martín con 20 años, digo, qué lindo todo esto. Y fue lo que me atrapó a mí y creo que es lo que termina atrapando a la mayoría de la gente que hace trail. Y fue lo que me hizo a mí adherirme a poder competir en la montaña. Y después te encontrás con situaciones de paisajes, de situaciones del día. O conocés esto que es tan cambiante que es la montaña, que un día vas en remera y de repente te agarra un viento con lluvia, nieve, que tenés que pegarte la vuelta al toque. Bueno, fui un
Sí.
poco por las ramas,
No, no,
pero
no, pero es muy rico lo que contás. Y tiraste ahí varias, digo, muy para la terapia en esto de positivo, esto. No miré para atrás. Digo, trazando representación quizá con tu vida, ¿no? Vas para adelante, no mirás para atrás. Y yendo a esto de no puedo subir y demás, quizá si bien en la pista estás obligado siempre a correr en niveles, no sé, subumbrales o lactato siempre, y
Sí.
era tu zona de confort, ¿no? Era tu hábitat natural durante tanto tiempo, era ya un laburo para vos, un laburo con el cual además tenías que cumplir y tenías que comer y tenías que alimentarte vos y alimentar a los tuyos, y vos es diferente. Y esto quizá que es más relajado, pero también te hizo salir de esa zona de confort en la que estabas, ¿no? Y debe ser permanente eso. Siempre te deben empujar a salir de tu zona de confort, porque simplemente no controlas nada. No controlas el clima, no controlas el terreno.
No, no, nada. No, puedes controlar nada de eso y la verdad que es lo que también me resulta desafiante, saber con qué te vas a encontrar. Hoy, por ejemplo, para mí una carrera de trail es fundamental conocer el circuito. Pero si no lo conoces, son cosas que te vas a encontrar y que tenés que resolver en el momento. No tenés una opción de dar una otra vuelta para encararla de una manera distinta al circuito. Pero sí que me sacó de esa zona de confort de estar en otro ambiente, en otro entorno y disfrutarlo y quizás también ser consciente de yo que siempre estuve en la pista, viviendo en ciudades, digo, todo lo que tenemos acá cerca y que yo no me di cuenta.
Sí, te aporta como un nivel de conciencia diferente.
Sí, totalmente.
Te hizo vivir más el presente. Está buenísimo. Javi, entramos en la recta final. Contame un día tuyo. ¿Cómo es un día tuyo? Primero, ¿cuántas hijas tenés?
Tengo dos, Sara y Maya, son grandes ya las dos, tienen 18 y 15. Bueno, nacieron en mi época dorada, por así decir, de la pista en España. Y lo bueno es que creo que pudieron ver algo de lo que yo hice. Y hoy, así como yo soy fanático de los Juegos Olímpicos, ellas también creo que saben más de Juegos Olímpicos que cualquier otro chico de su misma edad. Disfruté, me acompañaron a muchos eventos, hoy ya quizás cada una empezando a hacer sus caminos. La adolescencia es un cambio, es una época de cambios y la verdad que la disfruté a las dos, aún siendo atleta de élite o profesional, pude disfrutar de su crecimiento. Yo siempre digo que el hecho de haber sido padre me ayudó a tratar de ser o a buscar ser mejor persona. Porque ya no te centras en vos y no en tuyo, sino que hay algo más por lo que tenés que preocuparte y ocuparte. Y en el caso de mis hijas, yo digo que fue como volver a enamorarme. A veces cuando viajaba, me pasaba mucho con Maya, la mayor, que por ahí me iba un fin de semana. Había épocas en las que, mientras vivía en España, que viajaba todos los fines de semana. A veces me iba 3 días. Y cuando volvía, la veía más grande. Y digo, lo que creció en estos 3 días que no estuve. Me pasaba mucho. Y después también cuando estaba volviendo de viaje quería tomarme el primer subte y el primer colectivo para ir a llegar cuanto antes a casa y verla. Me pasó con las dos porque no me quería perder nada de ese crecimiento.
Qué lindo eso. Y qué lindo que no te hayas podido, que no te hayas perdido nada, o que menos hayas estado en la mayor cantidad de tiempo posible con ella, ¿no? Y definitivamente ha sido así porque le has inculcado, bueno, en este caso, seguramente muchas cuestiones, pero hablando del deporte, el amor al atletismo, al deporte, a la vida sana. Y eso te define. Contame un día tuyo. ¿Cómo son tus entrenamientos hoy? ¿Cómo te lo tomás? ¿Cómo es un proceso de cara a alguna competencia, a alguna carrera?
Bueno, lo bueno que, bueno, ahora con estas distancias de trail y desde que empecé a entrenar con Fernando Díaz Sánchez, como que dio ahí en el torque, en el punto justo de que no necesito una gran carga de kilómetros, quizá por todo lo que ya llevo sumado. Este año cumplí 31 años, 31 años corriendo de 44 que tengo. y la verdad que no necesito mucha carga, entonces eso también me relaja y me permite ocuparme de otras cosas. Desde hace unos años trabajo en la Secretaría de Deportes de la provincia, bueno, antes era Ministerio, ahora es Secretaría. Y bueno, hago trabajo de administración y también doy clases a chicos con discapacidad. Eso lo hago por la mañana, de 8 a 3, 4 de la tarde, depende. Y después veo dos veces por semana también a un grupito de entrenamiento que tengo, JC Entrenamiento, y acá en Plotier. Y aprovecho para entrenar en ese hueco que tengo entre que salgo de la Secretaría de Deportes y que veo a mi grupo. Ahora sí es verano, seguramente después de verlos a ellos, que a veces las temperaturas son muy altas. Y aprovecho los fines de semana para meter un entrenamiento de calidad y otro largo. Siempre descanso uno y tengo esos 6 días para entrenar. Ocupo el día de descanso, generalmente es un día en la semana, durante de los días hábiles, de lunes en realidad es el martes, que por ahí es el día más complejo que tengo, con mucha carga de obligaciones, entonces me lo dejo libre y aprovecho aquellos días donde tengo más tiempo libre, no tengo obligaciones laborales para sumar más. Pero se distribuye así, básicamente.
Ha pasado a ser una actividad más de disfrute correr para vos, de
Sí,
ponerle tus
totalmente.
obligaciones.
Sí. Y por eso te digo que creo que a veces, últimamente me he sentido como muy cansado y ya como que empiezo a analizar esto, a pensar hasta cuándo. Pero sé que cuando llegue ese fin, voy a seguir haciéndolo de otra manera.
De otra manera.
Es más relajado, todavía no sé si más relajado, pero sí que voy a seguir en actividad física o haciendo otro deporte o descubriendo o conociendo otro deporte.
¿Y la calle, volver a la calle, te lo has planteado o no? ¿Al maratón?
Me quedé con la espinita de la maratón ahí, pero requiere tanta preparación, es tan sacrificada que no me dan ganas de volver, así que por ahora lo dejo ahí. Si quiero correr media maratón, seguramente será la media de Buenos Aires, para sacarme el gustito, las ganas, y algún 10.000 en calle también antes. Cada tanto vuelvo a la calle. Y lo hago cada vez que puedo por ganas, por deseo, para ver, digo, a ver cuánto estaré ahora, cuánto perdí respecto a mis tiempos. Entonces lo hago, es como un desafío personal también, porque el análisis lo hago yo.
Bueno, dijiste ahí que te gustan los desafíos, así que no le cerremos la puerta a nada. No le cerremos la puerta a nada.
No, 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 totalmente. El otro día estando en Patagonia, digo, a veces, qué loco esta gente que corre tan largo. Y después digo, estaría bueno probarlo. Vamos a ver si en el tiempo no cambio de opinión, pero sí que eso sí que es un desafío más mental que físico, creo.
Sí. Seguramente te iría bien igual. Digo, doy mi proyección, seguramente te iría bien. Así que no hay que cerrar la puerta.
No, no
Vamos
está,
a ver
está abierta y va. Seguimos mientras haya ganas, haya tiempo, así que vamos a ver qué pasa a futuro.
si. Bueno, teléfono para Mauri Pagliacci, a ver si te tienta para el año que viene, para Patagonia Run.
No, el año
Oh,
que viene quiero correr los 42 en Patagonia. De hecho, el
bien
proyecto
ahí.
este año era correr 42 este año, pero algunas complicaciones físicas que el cuerpo avisa también. Eso quizás también me ayudaba mucho. Cuando el cuerpo resiente algo, paro. Antes seguía, hoy paro. Digo, me está hablando, me está diciendo que tengo que parar y me tomo
Qué
esos tiempos
importante eso,
como
¿no? Digo, perdón que te interrumpa, pero qué
me calmo.
importante eso es saber escuchar el cuerpo y te llevo a aquella época también, que se trata de eso, digo, en un momento, porque quizá en términos físicos tu cuerpo daba para salir pechando a esos ritmos, para correr un 2 a
Sí,
2:28 el
sí.
1000 en un 1500, pero tu cabeza, que es parte de tu cuerpo, que gobierna tu cuerpo, te dijo. Bueno, no hay que hacerle caso, hace mi caso. Digo, hay que tener la
Sí,
humildad,
sí.
hay que tener la humildad. Lo dijiste vos al principio también, me quedó el aplomo, ¿no? La cordura y también esto de pongo todo en la misma bolsa y dejar un poquito el ego de lado para saber así, bueno, hasta acá. Y me voy a la montaña, me voy a buscar la paz, me voy a buscar conectarme con el entorno, conmigo mismo, porque quizá
Sí, tal cual.
un ensayo, hablando, digo, porque quizá en todos esos años no te pudiste conectar con vos mismo. Porque está el nivel de exigencia, pues no es lo mismo.
Sí, no.
Y si hay otro, si hay alguien del otro lado que vaya a escuchar este podcast, que sea corredor de Milky o que sea
Sí,
medio
en aquel
fondista.
momento era pelear contra el reloj, los parciales,
Y hoy es peor.
clasificaciones.
Y hoy es peor que en épocas de Garmin y de Strava, es
Sí,
infinitamente peor.
no.
Imagínate que los corredores aficionados a veces nos podemos un viaje cualquiera de estar mirando tanto los números y lo cubrando y demás, para el atleta profesional es peor.
Sí.
Entonces digo, ¿cuánta sabiduría hay de saber decir, bueno, no, hasta acá me voy y no me importa si me conocen más, si me conocen menos? Voy a buscar lo mío, lo que estaba pensando, digo, lo que no lo que perdí, sino lo que simplemente en ese momento te dedicaste a eso, pusiste
Sí.
todo ahí, todo bien, listo, pero ahora me voy a dedicar a mí, ¿no?
Sí, tal cual, esto que decís, he aprendido a, un poco lo que decía antes, si me duele algo, antes necesitaba rosca, vamos a ver el kinesiólogo, busquemos la alternativa más rápida para recuperarme porque no puedo perder tiempo. Y hoy la verdad que paro y digo, siempre que hay algún dolor, el grupo te está avisando de algo, entonces digo, paro porque puede ser peor, me va a llevar más tiempo recuperarme. Y lo tomo como eso de que una reoxigenación del cuerpo, de tanta exigencia, de tanto salir, de tanto subir, bajarlo, lo tomo así. Y me ayuda a recargar energías para mí también, quizás en ese momento a ocuparme de otras cosas o hacer otras cosas, hasta que el cuerpo esté bien y pueda volver. A veces me lleva 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Ahí vuelvo y volvemos a recargar hasta que se puede.
Para cerrar, al menos de mi parte, digo, también la montaña debe aportarte esa capacidad de entender que tiene relación en realidad con esto de no controlar nada. Pero digo, debe aportar esa capacidad de entender que los progresos nunca son lineales, ¿no? Y que a su vez lo conecto con esto de las generaciones de hoy que creen que me ha pasado, me pongo en esa bolsa, que creemos que los progresos son lineales, porque generalmente la pista, la calle, al controlar los ritmos y los entrenamientos son mucho más como medidos, digo, hay
Sí.
métricas mucho más, bueno, uno confunde eso con creer
Que
que
estás
siempre es
participando.
para arriba
Sí, no.
y nunca es para arriba, sino que más para abajo que para arriba. Y cuando llegaste arriba, no sé, es como decías vos recién, con esta anécdota de subir al cerro. Qué sé yo, vos me dijiste, me hablaste que durante el camino te diste vuelta y miraste los volcanes y los lagos, y no me dijiste nada de la cima. O sea, dijiste, y llegamos en 40 minutos, pero no me dijiste, nos paramos en la cima a reflexionar, no, viste, porque llegás y ya está, llegaste. O sea, lo
Sí,
importante es
sí.
como todo ese camino, ¿no? Darte vuelta,
En
che,
algún
mirá
punto
todo lo que.
mirar hacia atrás, lo que hiciste, lo que lograste. Sí, es un poco de eso también.
Bueno, Javier,
Dale,
gracias, loco. La verdad
no olvides
que
la
disfruté mucho
próxima.
el charlar. Por favor, disfruté mucho conversar con vos. Insisto con esto. Comencé a correr con vos ahí. Es más, en Londres, digo, empecé a correr ahí 2011. Y Londres fueron mis primeros Juegos Olímpicos
Ah, mira.
como espectador, sabiendo poquito de atletismo y corriendo y ya estando de a poquito inmerso en ese mundo. Y eras un referente para mí. Y la verdad que es un placer tenerte, pero te soy sincero, cuando te llamé, cuando estamos hablando aquí, no estoy pensando en eso necesariamente, porque transmitís tanta sabiduría y transmitís tanta paz y tanta simpleza que no sé, que estoy hablando con el Javier Carriquillo de hoy, no con el de Londres, digo, pero te lo
No,
traigo a
sí,
colación para que
totalmente.
veas el impacto que tenés en mucha gente. Capaz que no te la cruzas tanto en la montaña, porque es otro segmento de público, porque aunque cada vez, viste, hay más corredores de calle que corren montaña y viceversa, viste, se están como meditando mucho, se están cruzando mucho. Porque tenés un nivel de impacto enorme en muchísima gente que empezó a correr por aquella época, y la verdad que es un lujo personal poder conversar con vos y tenerte acá en mi podcast.
Bueno, gracias. Yo, algo de lo que decís, creo que hoy soy la suma de todo lo que hice antes, o de todas las experiencias que tuve, con aciertos, con errores. Soy el de hoy. Quizás hace 12 años atrás estaba en Londres y era otra cosa, pero hoy soy esto, y creo que lo bueno del tránsito este es que te lleva por distintas experiencias, y si tomamos las experiencias como enriquecimiento y como aprendizaje también, nos lleva por mejores caminos. Más allá de que, digo, he tenido aciertos y he tenido errores, aprender de esos errores. A veces los errores se cometen más de una vez y hay que hacer énfasis ahí para no seguir repitiendo.
Bien. Bueno, dijiste ahí, en este tránsito, ¿no? Lo importante es entender que estamos de tránsito, de paso en esta vida.
Sí, sí.
Y lo diste todo en su momento por el país, por tu carrera, en un hábitat muy difícil como es la pista.
Sí, sí.
Y bueno, hoy te toca hacerlo desde otro lugar. Tu contribución o tu aporte es otro. Pero sigue habiendo también algo ahí de esa necesidad sana y linda, de ese compromiso,
sí, sí,
intacto todavía.
Sí, estando y
darle todo.
Sí, creo que mientras pueda lo voy a seguir haciendo. Mientras las piernas me dejen, lo voy a seguir haciendo. Y si me tengo que subir a una bici, creo que va a ser lo mismo.
Ni hablar. Estoy seguro que te iría bien, y te iría bien en una ultra, te iría bien en 100 millas, te iría bien en lo que te propongas. Rápido, la próxima, tu próximo objetivo en cuanto a carrera.
Mira, creo que va a ser, vengo de 5 semanas seguidas de competiciones y quiero parar un poco, así que creo que va a ser por acá. Me habían invitado a Valhall ahí en Córdoba, pero la verdad que no sé, lo estoy analizando mucho, porque es mucho viaje. Creo que me voy a quedar por aquí en la zona nomás, y quizás en mediados de mayo, principios de junio, ya volver a retomar para recargar pilas yo también y volver con más ganas.
Bueno, si decidís venir a Valhall, acá vamos a estar, seguramente vamos a estar ahí
gritando
y tomando unos mates de afuera.
Dale, era un gusto.
Vamos ahí, si no ya en algún momento nos cruzaremos.
Sí,
bueno,
sí,
Javi, gracias, querido, gracias por estar de nuevo.
Vamos.
Un placer enorme conversar con vos.
Dale, un abrazo y gracias.